Voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que tienen en común los escritores bíblicos como Ezequiel, Isaías, Pablo y Juan? ¿Qué creen que tengan en común? Aparte de haber escrito parte de la Biblia. ¿Saben? Lo que ellos tienen en común es que estos hombres se les permitió tener un vislumbre de lo que era el cielo y escribir con respecto a eso. Solamente tres de ellos, porque hubo uno de ellos que no se le permitió escribir ni decir nada de eso, y me refiero al apóstol Pablo. Sin embargo, curiosamente, hay aproximadamente más de 50 libros, si ustedes van a Amazon, de personas que han argumentado lo que han visto en el cielo. Personas que supuestamente han muerto y han vislumbrado un poquito de lo que es la gloria eterna. Y narran todo lo que tienen, y han escrito libros, y dan seminarios, y dan conferencias, y todo lo demás. Interesante, porque a estos primeros autores que vemos en la Biblia, se les permitió comunicar de cierta manera, y a uno se lo prohibió. Pero estos más de 50 autores hacen y dicen y tantas cosas de lo que han visto. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? De que de un tiempo a la fecha ha habido una gran fascinación acerca del más allá, acerca del cielo, cómo puede ser el cielo. Cuando yo vine a Cristo, cuando yo confié en Jesucristo como mi Salvador a la edad de 17 años, voy a confesar algo. A mí no me entusiasmaba mucho la idea de ir al cielo. Yo crecí como cristiano en una iglesia muy pequeña, un poquito más legalista. Los cultos duraban cerca de 2 horas. Y eso sin contar la predicación, que era otra hora. Así es que imaginarme ir al cielo y estar en un servicio de adoración interminable por la eternidad, como que no me llamaba la atención, sobre todo cuando nadie practicaba los cantos. Por otro lado, también tenía ideas erróneas acerca del cielo. Que vamos a estar en una nube, que tocando un arpa, que lo que comamos no nos va a hacer daño, y no sé, tantas cosas. Y mucho de eso se trata de ideas que personas que han predicado acerca del fin de los tiempos, del cielo, del más allá, han tratado de encontrar en libros como Apocalipsis, por ejemplo, o en otros libros proféticos, su significado. Pero se enfocan tanto en los detalles, se van tanto al medio, se van tanto a tratar de definir qué significa cada cosa, que se pierden de lo más importante, porque está escrito el libro. No quiero cometer ese error al estar estudiando Apocalipsis, aunque veamos mucho del simbolismo, muchas de las cosas que están escritas. Al principio de la carta, capítulo 1, el Señor es muy claro y nos muestra realmente cuál es el propósito de escribir de esta manera. Él comienza, el apóstol Juan, recibiendo algo especial directamente del Señor Jesucristo. Y le dice que lo que va a escribir es la revelación de Jesucristo. Lo que antes había estado oculto por mucho tiempo y muchas generaciones, ahora finalmente es descorrido el velo y se nos permite ver a Jesús tal cual era. No como el niño que nació allá en el portal de Belén, sino como el majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores que es. No como el hombre manso y humilde que anduvo en Galilea, sino como el poderoso, el creador del universo y aquel que lo sustenta y aquel que es el jefe de los ejércitos celestiales. Ese es el Cristo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, aunque contiene muchos juicios, mucho de la ira de Dios, muchos aspectos que pueden ser terroríficos o amenazantes, lo cierto es que el libro de Apocalipsis nos provee un sostenedor de libros muy parecido al que encontramos en el libro de Génesis. Génesis comienza hablando del paraíso, Apocalipsis termina hablando del paraíso. El libro de Apocalipsis es la consumación de todos los tiempos. Es realmente aquello que Dios planeó desde el principio, que hubiera en aquel huerto del Edén, al final de cuentas lo va a llevar a cabo al final de todos los tiempos, cuando el nuevo cielo y la nueva tierra sean establecidos y Jesucristo reine por los siglos de los siglos, juntamente con aquellos que fueron sus seguidores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, se nos da un pequeño vislumbre de lo que es el cielo. Es el vislumbre más claro, más real que podemos tener de lo que el cielo es en realidad. Pero no nos perdamos por las partes. Entendamos qué significa todo ese concepto de lo que Juan está apurado por escribir, de esta revelación especial que el Señor le ha dado. Pero antes de ir a Apocalipsis 4 y 5, Veamos dónde encajan estos capítulos en lo que es todo el libro de Apocalipsis. El versículo 19 del capítulo 1 nos dice a nosotros cómo podemos bosquejar este libro para poder entenderlo. Dice: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Lo que has visto se refiere a lo que el apóstol Juan contempló en esa visión particular del Cristo exaltado que ahora estaba viendo. Si ustedes estuvieron con nosotros hace dos domingos, hablamos específicamente de ese glorioso Señor que se movía entre, o estaba parado entre los candelabros de oro, representando las iglesias. Luego empieza a decirle que las cosas que suceden, las que están sucediendo ahora, son las cartas que escribió precisamente a las iglesias, capítulos 2 y 3. Pero a partir del capítulo 4 comenzamos a ver, y hasta el final de la carta, las cosas que van a suceder. Y aquí están los pensamientos, las visiones proféticas que Dios permite que el Señor Jesucristo comunique pues a Juan para darle a conocer todas las cosas. No para que tengan temor de lo que va a suceder en este mundo, sino para que tengan esperanza, porque ellos han confiado en Jesús y ellos estarán donde Jesús esté por la eternidad. Pero es importante que ellos conozcan las cosas que van a suceder. Nosotros como creyentes evangélicos, al menos nosotros aquí en esta, como iglesia bíblica, creemos que el siguiente evento en la cronología profética de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando el Señor nos llame a encontrarnos con Él en el aire. Lo que leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y es en ese aspecto, algo que está contemplándose en ese momento, lo que se nos permite dar un vislumbre de lo que es el cielo. Así es que específicamente Apocalipsis 4 y 5 se convierten en esa bisagra especial de esta carta que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de la tribulación que va a pasar en la tierra, pero de una perspectiva celestial, de la perspectiva de Dios que está sentado en su trono. Por lo tanto, la idea fundamental de estos dos capítulos es la siguiente: el Padre y el Hijo son dignos de toda alabanza por su obra de creación y redención. El Padre, Dios el Hijo, son dignos de toda alabanza por su obra de creación y redención. Así es que, ¿cómo podemos llenarnos de este conocimiento? De que Dios está en control de todas las situaciones, a pesar de los problemas que estamos viviendo. A pesar de que pareciera que este mundo se ha vuelto loco. De que está de pies de cabeza. En la carta que vamos a leer, en este libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, se nos van a dar a nosotros esos pequeños vislumbres cuando Juan descorre el telón y nos permite ver un poquito de lo que está viendo él allá en el cielo. Así que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Es lo que vamos a estudiar esta mañana. Lo primero que tenemos que ver es de qué manera es digno el Creador del universo. En Apocalipsis capítulo 4 se nos lleva de lo que es familiar a algo que no es tan familiar. De lo que es histórico, de lo que estaba pasando en el tiempo de Juan, de lo que estaban viviendo. Juan estaba exiliado a una isla por razones muy fundamentales. Una, estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, aquel que era su maestro. Él era su discípulo amado. Pero viviendo en un gobierno como era el Imperio Romano, donde se subyugaba a la gente a que adorara a sus emperadores como Dios, este hombre de Dios se rehusó a doblar sus rodillas delante de un ser humano. Y por haber desobedecido a esto, fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo la oportunidad de contemplar esta revelación. Como a veces nuestras circunstancias a veces nos preocupan y quisiéramos pedirle a Dios que nos removiera esas circunstancias difíciles, cuando en medio de las circunstancias Dios puede hacer cosas maravillosas. Que esta lectura pueda ayudarnos a que en este momento donde tú estás pasando por situaciones duras, difíciles, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida personal, Dios puede hacer grandes cosas en medio de tus circunstancias. Si cambias tu perspectiva terrenal para poder contemplar desde una perspectiva celestial. Esto vemos aquí. Juan dice aquí que es llevado a lo mejor en el espíritu, a lo mejor en la forma física, no lo sabemos, él mismo no lo logra explicar, pero fue llevado de la tierra donde estaba a una puerta que se abre para él. Fíjense en lo que dice aquí, el versículo 1. Entonces, mientras miraba, dice, una puerta abierta en el cielo. Vi una puerta abierta en el cielo Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Quiero que adentrándonos en este estudio, hagamos una pausa por un momento y contemplemos lo que estamos escuchando, lo que leamos ahí en las páginas de nuestra escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz, es inspirada, contiene información valiosa para nosotros, pero a veces pasamos por alto la lectura. Yo les invito a que se detengan y contemplen y que piensen: ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que puedo sentir al escuchar estas palabras? Para algunos de ustedes que tienen la tendencia a mirar desde la perspectiva terrenal, es una invitación a ver todo desde la perspectiva espiritual. A darse cuenta que en esta vida no todo se trata de ti. Que aún en esta vida todo se trata de Dios. Lo que te suceda, aún cuando doloroso pueda ser, todo se trata acerca de Dios. Y contemplemos primeramente a Dios el Padre sentado en su trono. Juan mira una puerta, escucha la voz, una voz muy familiar para él, que le invita a entrar por ella, a subir. ¿Qué significa esa puerta que vemos aquí? Juan aquí está describiendo no un portal al más allá, está hablando de una apertura, de una realidad diferente a la que él se encuentra viviendo, de adquirir una perspectiva distinta a la forma, una invitación a ver las cosas de cómo se ven de parte de Dios en lugar de cómo se ven de parte nuestra aquí en la tierra. Es la misma puerta que le da a la iglesia en Filadelfia, ¿se acuerdan? Le dijo que él había abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Esa puerta nos habla específicamente acerca de el acceso ilimitado que el Hijo y la Hija de Dios tienen con Dios, su Creador. Tenemos una puerta abierta. El velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, cuando Cristo murió en la cruz, se descorrió, se partió en dos. No de abajo hacia arriba, porque podía haber sido fácilmente hecho por el ser humano, sino de arriba hacia abajo, porque era un milagro de Dios. Ahora tenemos libre acceso. Ya no necesitamos sacerdotes para confesar nuestros pecados, porque ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, y es Cristo Jesús. Las cosas son distintas, y aquí nos presenta el fundamento por el cual las cosas son distintas en la relación que tenemos con nuestro Dios. Esto es muy importante, porque debemos entender que en las circunstancias que estamos viviendo tenemos un acceso libre y directo a Dios. En segundo lugar, la palabra cómo es importante, márquela. Porque Juan empieza a describir y a escribir cosas que él no entiende, que no comprende, cosas que son un enigma para él. En su vocabulario tan limitado, él empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo allí y escucha que esa voz le dice que escriba todo lo que vea, y él no tiene suficiente palabras en su mente para describir lo que está viendo, y tiene que prestar palabras humanas a lo que está viendo. Por eso compara muchas cosas y utiliza el comparativo como. Vi algo como. Y esto que vi era como. No era eso, pero como. Y aquí dice: escuché una voz muy fuerte como el sonido de una trompeta. No era el sonido de una trompeta lo que escuchó. Era tan fuerte. Y un sonido de trompeta, cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4, que a la voz de la trompeta de Dios, es un llamado. El llamado que se da en el ejército. ¡Atención! Una orden que los invita a levantarse, a estar listos, a llamar su atención. Y aquí el Señor está diciéndole a él algunas cosas. Y Juan escribe, dice: escuché esto, esta voz tan familiar para mí, una voz como un sonido de trompeta, poderoso, sobrecogedor, victorioso. En tercer lugar, vemos que esta voz era familiar, porque si hacemos un repaso de lo que dice Apocalipsis 1:10, él identifica esa voz con Cristo, el que está parado en medio de los candelabros de oro. Y Jesús le está ofreciendo a Juan la oportunidad de entrar por esa puerta y ver, tener un vislumbre del cielo. En el versículo 2, Juan se le da ese vislumbre, y escucha lo que dice. Y al instante dice: yo estaba en el Espíritu. Él no cambió de una situación en este mundo tan difícil. Estaba cambiando de una perspectiva de lo terrenal a lo espiritual. Y quiero que presten atención aquí. Quiero que sepan que el trono de Dios está en el centro de todo lo que está ocurriendo allá en el cielo. Y vamos a ver en los pasajes que vienen desde la perspectiva de todo lo que está ocurriendo en el trono y alrededor del trono. Y en el trono, dice el versículo 2, alguien estaba sentado en él. En ese trono, que estaba en el centro de todo lo que él estaba viendo, en el centro de su visión, este trono simboliza la soberanía, la autoridad de Dios que está gobernando. Que Dios esté sentado en el trono, Dios el Padre sentado en el trono, nos muestra de su autoridad. Cuando un gobernante está sentado en su trono, es porque es el momento en el que está reinando. No está descansando. Todos ustedes han estado contemplando lo que ha ocurrido en los últimos días, después de la muerte de la reina Isabel. Y vieron el sábado o el domingo, no sé, bueno, hoy es domingo, ¿verdad? Uno de estos días, cómo el nuevo rey, el rey Carlos, Charles, qué bonito nombre. Ay, gracias, mano. Gracias. Está haciendo, pronto viene su coronación, pero lo vieron sentado en el trono, no estaba descansando, estaba en ese momento gobernando. Piensen en eso cada vez que lean que Dios está sentado en su trono, porque significa que Él está haciendo lo que debe hacer, está ejerciendo específicamente la función que tiene como gobernante y soberano del universo. Él no está preocupado a ver qué está pasando ahí. ¿Cómo los Estados Unidos están yéndose por la tubería? No, Él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en este mundo. Él sabe las guerras que están ocurriendo y Él sigue sentado en su trono, sigue teniendo el control soberano de lo que pasa aquí. Eso nos ayuda a descansar. No hay pandemias que le asusten y le sorprendan. Todo lo sabe, todo lo permite, porque hay un propósito mayor que todavía nosotros no conocemos. Y Él nos invita a tener un vislumbre y decir, no se trata de ti, se trata de mí. Y descorre el telón para ver un poquito de lo que está ocurriendo allá, en la realidad eterna, no en la realidad temporal en la que ustedes y yo estamos viviendo. Porque lo que ustedes están viviendo nos va a durar unos cuantos años más. Pero la eternidad es la eternidad. Es todo el tiempo que nos queda en nuestra existencia. En el versículo 3, aquí Juan describe en alta definición lo que estaba contemplando. Él dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Aquí vemos a Dios, que es invisible. Las personas y los seres angelicales que están allí en el cielo están viendo a ese ser que para los ojos de los demás es invisible, pero lo están viendo en toda su plenitud, con una luz maravillosa. Describe cómo se veía el trono, rodeado de piedras preciosas. El jaspe es diferente a como nosotros conocemos el jaspe, porque aquí es realmente como un diamante. Era tan brillante, si ustedes leen el capítulo 21, se dan cuenta que el trono estaba rodeado con piedras preciosas brillantes que reflejaban la luz que salía de aquel que estaba sentado en el trono. Qué interesante que Dios sea luz. Él no tiene necesidad del sol para poder recibir luz. Él es la luz. ¿Y por qué es la luz? Aquellos que han confiado en Jesucristo los llama también luminarias. Si usted es creyente en Cristo, si usted es una hija de Dios, ustedes están llamados a reflejar la luz de aquel que es todo luz. Somos pequeñas lucecitas, pero necesitamos brillar. Y si tu luz se está apagando, necesitas ponerte las pilas y darte cuenta de que no estás cumpliendo con el propósito por el cual tú has sido diseñado. Tú eres una de esas piedras vivas que deben reflejar la luz de aquel que es toda la luz. La luz aquí refleja la pureza de la santidad de Dios. Un Dios santo y espera que nosotros seamos santos como Él es santo. La cornalina es diferente, el color es rojiza como el rubí. Un poquito más de color marrón. A los que les gusta ver a los águilas jugar, pues ya se sienten más en casa, ¿verdad? Bueno, aunque el día de ayer se sintieron tan adoloridos, pero bueno, esa es otra historia. Pero era el color rojo que mostraba la ira de Dios. Entonces ahí vemos, reflejado en el trono, una luz maravillosa que nos atrae a Él, pero a la misma vez Dios impartiendo justicia desde ese trono en el que se encuentra. Y en medio de todo lo que se contempla, de esa santidad y de esas flamas de juicio que salen del trono, Juan contempla algo como un arco iris. Otra vez, como un arco iris. No un arco iris con los colores tan bonitos que tiene el arcoíris, algo como un arcoíris, no en forma de arco, sino algo que rodea completamente el trono, como una cúpula cristalina de color verde, que muestra, pues, la gracia y la fidelidad, como lo vemos en Génesis capítulo 9, cuando Dios le dio el arcoíris como una señal a Noé de que no volvería jamás a destruir la tierra, le dio gracia. Que vemos rodeando este trono, esto como fuera un arcoíris completo, de color verde que nos muestra a nosotros que Dios es fructífero, que Dios produce. La gracia de Dios produce y produce y produce. Es nueva cada mañana, dice en Lamentaciones 3:22. La gracia de Dios permanece para siempre. Hay un himno muy conocido en las iglesias evangélicas, bautistas, que dice, más gracia ya no habrá, a lo mejor para las de la tribulación o los que nunca aceptaron a Cristo. Pero aquí vemos una gracia eterna. Pero noten aquí de una manera muy maravillosa cómo eso rodea al trono. Vemos pues lo que está rodeando el trono. Veamos qué hay alrededor del trono. Versículo 3. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Estos 24 tronos, estos ancianos que rodeaban el trono, se nos dice que eran ancianos y que estaban ejerciendo un tipo de autoridad. Pero no sabemos de su identidad. Y aquí Juan no se le dijo a él quién era específicamente su identidad. Hay muchas conjeturas que se sacan de personas que estudian la Biblia. Por ejemplo, hay quienes dicen de que estas personas pudieron haber sido los 24 clases de sacerdotes descritos en Primera de las Crónicas. 24. O tal vez era el alto orden de ángeles que existen en el cielo. Otros piensan que pudieron haber sido una representación, las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles. Bueno, en sustitución con el apóstol Pablo, ¿verdad? Por el que le traicionó a Jesús. Otros aluden a Apocalipsis 21, pensando que aquí está la representación de todos los creyentes en Cristo. Pero aun cuando hay muchos puntos de vista y todos sacan pasajes de la Escritura para justificar su punto de vista, lo importante no es quiénes son estos ancianos, lo importante es saber qué es lo que están haciendo estos ancianos. Y esto es lo que sí Juan está diciendo ahí. ¿Qué estaban haciendo estos ancianos? Estaban adorando a aquel que está sentado en el trono. No solamente adorando, o sea, aún estaban sometiendo su propia autoridad, arrojando las coronas delante del Señor como un sometimiento personal a aquel que es digno de recibir toda honra, alabanza, gloria y potestad. Eso ocurría alrededor del trono. Ahora, vean ustedes lo que pasa desde el trono hacia afuera. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, estruendos de muchos truenos. Había una turbulencia cósmica. Mucho simbolismo. Me llama la atención. Porque muchos de los aspectos, nuestro sistema de oración en unas iglesias conservadoras es silencio, orden. Y está bien, no hay ningún problema. En la iglesia que les digo que yo crecí, había un texto bíblico en las paredes, Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Era una señal para decir, cállense, no hablen aquí dentro de la iglesia. Cuando veo este y contemplo lo que está pasando ahí en el cielo, hay todo menos silencio. Hay muchos rayos, luces. No digo que tengamos aquí luces, humo y todo lo demás, pero hay mucha gente hablando, hay mucha gente cantando, hay mucha gente adorando, hay mucha gente hablando. Y lo hacen a todo pulmón, a todo lo que es su voz. Porque están contemplando a aquel que está en su trono, que es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder, toda majestad. No contemplamos un silencio como lo que estamos viendo. De esta turbulencia cósmica se simboliza el poder y la majestuosidad que tiene Dios y su divina autoridad para juzgar. Ya vimos que su gracia está reflejada en aquel arcoíris o como aquel arcoíris, pero también vemos que el Señor aquí está impartiendo justicia por medio de esta tormenta o de estos truenos. nos está preparando para lo que viene en Apocalipsis capítulo 6, en todos los juicios que van a estar impartiéndose aquí en este planeta, en la tierra, en el tiempo de la tribulación. Esto sale del trono, y delante del trono, vean lo que hay, versículo 5. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Ese es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Es una referencia que también Zacarías capítulo 4 nos enseña con las 7 lámparas, que nos está hablando acerca del Espíritu Santo, las diferentes manifestaciones del un solo Espíritu Santo. En otras palabras, el que es consolador se va a convertir en el consumidor de todas las cosas que hay aquí en la tierra cuando se imparta justicia y cuando todos estos juicios se derramen en este planeta en el tiempo de la tribulación. El Espíritu Santo va a cambiar esa función de ser el consolador del creyente a ser prácticamente el fuego consumidor que acabará con todo el mal de una vez y para siempre. Y en el versículo 6 dice que delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Y es interesante este tipo de imágenes porque en el tiempo del Nuevo Testamento no había muchos vidrios tan relucientes como estos. Aún los espejos eran metales que bruñían y que de alguna manera reflejaban la imagen, pero no era un vidrio que reflejaba la imagen. Pero nos habla específicamente de este mar de cristal de una manera tan clara acerca de la santidad de Dios, que es trascendente. Y que hay una separación entre la santidad de Dios y la humanidad de la creación pecadora, que hay una vasta diferencia porque Dios no es como nosotros. Y es lo que significa santidad: separarse, diferente, único, especial. Así que para aquellos que se ponen a pensar que todo en esta vida trata de ustedes, aquí damos cuenta de que no, todo se trata acerca de Dios. Vemos a Dios sentado en el trono. Ahora vea lo que está pasando con Dios, que está sentado en el trono. Está siendo adorado ahí en el trono. Versículo 6. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por atrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. No era un león, era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía una cara humana. Y el cuarto era como un águila en pleno vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas con ojos por dentro y por fuera. El comentarista Robert Mounts nos dice lo siguiente de esta escena. Dice, estos 4 seres vivientes son también seres angélicos, exaltados, que forman un círculo interior alrededor del trono, dirigiendo a las huestes celestiales en la alabanza y la adoración a Dios. Estamos contemplando en estos 4 seres alados a los mayores directores de alabanza que se pueden imaginar, dirigiendo la alabanza de todos los que están ahí en el cielo. Es una resemblanza de lo que vemos de los querubines que menciona Ezequiel 1 al 10 y de los serafines que vemos en Isaías capítulo 6. Pero a diferencia de ellos que estaban cantando en tercera persona, él es, estos están dirigiendo su alabanza al que está sentado en el trono. Y otra vez la palabra como específicamente está diciendo que estas criaturas eran como una representación de todo lo que componía la creación. Hay quienes dicen que representaban específicamente a las bestias salvajes, a los animales domesticados, a los seres humanos inteligentes y a las criaturas que vuelan en el aire. Otros autores mencionan que se refiere a la fuerza de un león, a la habilidad de servir de un buey, a la inteligencia de un ser humano y a la agilidad que tiene el águila para emprender el vuelo. Cualquiera que sea la situación, creo que es claro aquí que estamos hablando que toda la creación está sometida en una completa reverencia y adoración a aquel que está sentado en el trono. Noten lo que están diciendo, versículo 8. No dejaban de adorar al Señor día y noche, día tras día y noche tras noche. Repetían continuamente, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Estas criaturas adoraban al Señor por sus atributos, los atributos que Juan en este libro de Apocalipsis ha querido resaltar en todo el libro. La santidad de Dios, el poder de Dios y la eternidad de Dios. Porque a Dios le gusta ser adorado por su propia santidad. A Él quiere que se le adore como el Dios santo que es. 3 veces se menciona que es santo. Y cuando la Biblia menciona algo en repetidas ocasiones, es importante que prestemos atención. separación, distinción, diferencia. Un Dios como ningún otro que existe en la creación. A Dios también le gusta ser adorado como el Dios todopoderoso que Él es. Él tiene absoluto poder. Él está sentado en su trono. Pero también a Dios se le adora, se le debe adorar como el Dios eterno que Él es. Como el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Aquí la frase habla de esa naturaleza eterna que tiene el que está sentado en el trono. Y ese tipo de actitud, lo que están diciendo esos seres celestiales, irrumpe en una alabanza y adoración de una manera concéntrica en todos los que están ahí. Es como si en círculos concéntricos comenzara a surgir una alabanza que iba subiendo, subiendo, subiendo de tono. Fíjense lo que pasa a partir del versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre. Y ponen su corona delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú creaste según tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste en adoración? ¿Sabes tú lo que significa adorar? ¿Significa postrarse? En uno de los documentales acerca de la historia de la reina Isabel se mencionaba de que, y esto es lo que hacía noticia, de que en unas cuantas, muy contadas ocasiones, no era común, la reina Isabel inclinaba su cabeza a veces, y eso significaba algo, era mostrar un respeto, porque una soberana jamás inclinaba la cabeza delante de una gente común. Generalmente, la gente común es la que tenía que postrarse. Estoy practicando. ¿Saben ustedes que la palabra gracia en el Antiguo Testamento, Jesed, significa el Dios que se postra? Es el Dios que se inclina. Que no lo merecemos, pero se inclina para poder llevarnos hasta su bendita presencia a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y aquí vemos a estos seres celestiales dando toda la honra, la gloria a Él, inclinándose, postrándose. Les voy a retar que la siguiente vez que ustedes traten de tener un tiempo a solas con Dios y que nadie los vea, se encierren ahí en su closet, póstrense completamente y traten de hablar con Dios de esa manera. A ver qué pasa en su propia mente, en su propio corazón. Porque déjenme decirles una cosa. La posición de tu adoración determina la condición de tu corazón. Yo sé que tú puedes tener una posición para aparentar a los otros lo que tú quieres hacer. Eso no cuenta. El Señor lo ve y créeme que lo que tú quieras hacer por Él ya está consumido por el fuego. El Espíritu Santo ya lo desechó. Pero cuando la posición genuina de tu corazón determina qué posición tienes al adorar, está mostrando realmente lo que tienes en tu corazón. A veces en iglesias como esta tenemos dificultades para cantar al Señor porque algunos levantan las manos y otros las hacen aquí. Aquí no les vamos a manipular de que las levanten o no. Aquí exprésese como quiera expresarse, pero no se deje de expresar porque tiene temor a que otro mundo lo confunda, que usted es carismático. Si lo confunden, pues es su problema. Pero exprese lo que tiene que expresar delante del Señor. Lo que estamos viendo en este capítulo 4 es un pequeño ensayo de lo que va a ser la eternidad cuando estamos glorificando al Señor a todo pulmón, levantando las manos, levantando nuestras voces. Yo no entiendo por qué a veces ustedes que son fanáticos del fútbol americano, si van al estadio, están gritando, se quedan sin voz de gritar por su equipo favorito, pero llegan a la iglesia y apenas si levantan la voz. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, que hemos hecho un Dios al deporte en lugar del Dios de la creación? A menos eso es lo que estamos comunicando, creo yo. Yo lo reto a que cambie, invierta el orden y que piense que cada vez que usted adora al Señor, imagínese estar en esa puerta, entrando en la presencia celestial, en el trono glorioso de todo lo que está rodeando al Señor, cambia entonces su actitud a la hora de orar. Porque ya no lo hace para la gente, lo hace para su Dios. Gracias por aplaudir. Los que no lo hicieron todavía tienen pena. Estos ancianos eran, y las criaturas vivientes estaban expresándolo. En aquel tiempo, en ese momento, Juan estaba en una isla, en la isla de Patmos, como les dije. El emperador Domiciano quería que se le venerara como Dios. Y por haber rehusado darle la pleitesía a este ser humano como a Dios, como a deidad, Él fue injustamente enviado a este lugar, pero cómo Dios utilizó circunstancias para mostrarnos a otro realmente quién es Dios. El segundo punto, y nos vamos a ir muy rápido con este, es que no solamente Dios, el Padre, es digno de nuestra adoración porque Él es el creador de todas las cosas, pero el Cordero de Dios es digno de nuestra adoración porque Él es el redentor de todas las cosas. En el capítulo 5, nosotros vemos un cambio de cámara, si ustedes quieren, de ver a los ancianos y a los seres celestiales adorando al Señor con sus caras al suelo, delante del trono de Dios el Padre, del creador de todas las cosas. Ahora vemos que la atención de Juan se llama a otro objeto y comienza a ver lo que ocurre, lo que está en la mano derecha del creador. Hay un rollo, hay un libro. Y fíjense lo que dice ahí, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Este rollo en la mano derecha es una imagen que nos ayuda a entender, una idea de lo que es el poder soberano de un Dios como el que tenemos, creador de todas las cosas y dueño y sustentador de su creación. El hecho de que el rollo esté escrito por dentro y por fuera es que hay tanto que decir, tanto que comunicar. Y el que esté sellado por tantos sellos significa que lo que está ahí es sumamente importante. Para Juan era familiar ver un documento como este. De alguna otra manera estaba pensando en aquellos testamentos, en aquellos títulos de propiedad que se impartían, que se daban en ese tiempo, que eran sellados ya sea con cera o con barro. Pero este tenía 7, el número perfecto del Señor, la perfección, estaba bien sellado. Y la única manera de saber cuál era su contenido era que alguien viniera y rompiera esos sellos. Y aquí viene el problema. Y este capítulo 5 nos menciona a nosotros un problema, una solución y la respuesta a esa solución. Así lo podemos dividir este capítulo. ¿Cuál era el problema? ¿Qué contenía ese documento? Aparentemente contenía el plan soberano de Dios de la redención de la humanidad, que había estado por tantos años, después de Génesis capítulo 3, sometida completamente al pecado. Finalmente iba a ser restaurada, iba a ser rescatada, iba a ser comprada al enemigo para poder ser restaurada a su dueño original, y ese era Dios. Y era el título de propiedad del universo, que en este momento estaba tratando de pasársele a aquel que iba a ser el heredero. Pero dice aquí que Juan se puso triste, había un problema. No había nadie que fuera digno de abrir el sello. Versículo 2. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Note el versículo 3. Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Nadie. Nadie. Realizaron America Got Talent, Estados Unidos Got Talent, México Got Talent, y no había nadie que calificara para abrir el sello. Nadie. Y eso puso a Juan muy triste. Ve al versículo 4. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. ¿Por qué estaba triste? Ese documento contenía el título de propiedad de la creación. Ese documento contenía el poder liberador, todo el plan de Dios para redimir a la humanidad consumida por el pecado. Ahí estaba la solución a los problemas de la humanidad. Todo se iba a poner en orden correcto. Y no había nadie que pudiera abrirlo. Frustración, angustia, dolor, tristeza. Abrigó el corazón de Juan y comenzó a llorar. Pero vean cómo la gracia y misericordia de Dios es eterna. La solución al problema fue el Cordero que fue presentado. Versículo 5. Uno de los ancianos confrontó a Juan y le dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Ya no estés llorando, ya no te lamentes, ya no te preocupes. Hay uno que es digno. Y los símbolos que vemos aquí de esta imagen, el cordero, pero no fue un cordero común y corriente. Fue un cordero que había sido inmolado, un cordero que había sido puesto en el sacrificio. Está dando a entender que se trataba de Cristo, aquel que fue a la cruz, aquel que murió, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y conquistó la muerte con su resurrección. Como dice Mounts, en un golpe brillante de la pluma, Juan ilustra el tema central de la revelación del Nuevo Testamento. la victoria a través del sacrificio. Y por eso Cristo, el Cordero, es digno, porque Él redimió a la humanidad perdida, la compró con su propia sangre, con su propio cuerpo, y se la devolvió a su dueño original, que era Dios. Y creen ahora lo que Dios hace. Vea lo que hace Dios de una manera maravillosa. Porque aún como este Cordero, que tenía 7 cuernos, representando la perfecta fuerza y poder, como dice Zacarías 1:18, que tenía 7 ojos que representan el Espíritu Santo de Dios, que enviaría el mismo a impartir justicia en este mundo, como dice Zacarías 4. Ahora Juan observa que esta imagen simbólica empieza a esclarecerse, y el Cordero se transforma en aquel hombre Dios que él había conocido, que era su Hijo Jesucristo. Y pasa al frente y extiende su mano, dice versículo 7, y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios estaba dándole a su Hijo el documento legal que le autorizaba a ser el dueño y soberano Señor de toda la humanidad. Y en ese momento decía: aquí estoy, tomo por poder, yo soy el heredero. Por eso es digno. Él es digno de recibir toda honra, toda honra, gloria y todo poder, toda majestad. Aquí no, aquí tenemos que preocuparnos de que a quién adoramos, a Dios el Padre o a Dios el Hijo. ¿Se acuerdan que el mismo Juan ilustró en otra parte la palabra de Jesús cuando dijo: el Padre y yo somos uno? Aunque sean 2 personas distintas, son un mismo Dios. Y aquí vemos en Apocalipsis, darnos a entender que no importa a quién tú le rindas toda tu pleitesía, toda tu honra, todo tu honor, si lo haces al Padre, lo haces al Hijo, lo haces a Dios. Porque el cielo tiene que ver con Dios, no con nadie en particular, con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Vean lo que ocurrió. La respuesta es una expresión grandísima de adoración y alabanza por el Cordero. Cuando el Señor, el Hijo encarnado de Dios, toma ese documento de parte de su Padre, Él se está convirtiendo en el regidor soberano de la humanidad. Fíjese lo que dice el versículo 8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué tipo de oraciones? Oraciones para que el Señor impartiera justicia, para que lo reivindicara nuevamente como su pueblo. Entonces Juan mira hacia donde estaba el León de Judá, y lo que ve en su lugar fue un Cordero. Un Cordero que inmediatamente nota que había sido inmolado, que había sido sacrificado. Inmediatamente hay un nuevo canto ahí en el cielo, versículo 9. Y cantaban un nuevo canto con todas las siguientes palabras: tú eres el digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó por el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. No hay exclusivos aquí delante del Señor. Todos van a venir delante del Señor. No hay una raza predilecta, no hay una raza escogida, no hay un idioma predilecto. Todas las naciones, los pueblos, las etnias, las lenguas van a estar delante del trono y del Cordero. Y has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces el Dios, el pueblo de Dios, empezó a exaltar con adoración a Cristo por su redención. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza y el honor, y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaba: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban y adoraban al Cordero. Cristo está siendo adorado porque Él compró con su propia sangre al pueblo que estaba perdido y que había sido rescatado, y lo ha devuelto a su dueño original. La buena noticia es que aunque Él es el heredero de Dios de todo lo que es la creación, Él ha prometido que si tú has confiado en Él como tu Señor, como tu Salvador, un día cuando vuelvas con Él en esa segunda venida, reinarás juntamente con Él. Te ha dado con Él juntamente todas las cosas. Una cosa es adorar a Dios porque Él es nuestro Creador, y es apropiado hacerlo. Pero una completamente diferente es adorar a Dios cuando nos damos cuenta del gran amor que nos tiene y de lo que fue capaz de hacer por nosotros. Porque no solamente es nuestro Creador, Él nos ha comprado y nos ha redimido con la sangre de su propio Hijo. Por eso son dignos tanto el Creador como el Redentor. Quédate con tres cosas esta mañana. Primero, cuando necesites dirección con respecto a tu futuro, qué reconfortante es saber que el plan de Dios es muy claro. La visión de Juan continúa dándonos una muestra de lo que está ocurriendo en el cielo, de que Dios sigue estando en control y de que a través de Cristo Jesús, que nos habilita a nosotros para seguir haciendo las cosas que agradan a Dios, completará la obra que comenzó en nosotros. Por lo tanto, anímate con esto. Segundo lugar, cuando necesites a alguien que sea digno de llevar a cabo el plan de Dios en tu vida, tranquilízate. Recuerda que el Cordero es digno y Él ha prometido llevar a cabo ese plan. Sea lo que sea que hagas para Dios, no lo haces en tus fuerzas. La fuerza del Señor a través del Espíritu Santo te habilita. Confía que Él te llevará por el camino adecuado. Por último, cuando trates de encontrar la manera más creativa de expresar tu gratitud a Cristo, es emocionante saber que la adoración a través de la música y la oración son algunas de las mejores maneras de alabarlo. Es por eso que en esta mañana yo quiero invitarte a que te levantes de tu lugar, a que puedas practicar en este momento. Vamos a hacer una práctica de lo que va a ser el cielo, esa eternidad gloriosa donde todas las voces de todas las lenguas, de todas las naciones estarán expresando su alabanza al Cordero y al que está sentado en el trono. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo hacerlo aquí en este lugar? Voy a invitarte a que hagamos dos cosas en este momento. Vamos a cantar juntos este canto. Con lo que has escuchado de Apocalipsis 4 y 5, estoy convencido de que tú ya no vas a volver a adorar como antes. Tú vas a imaginarte en tu mente que estás delante del trono glorioso de Dios, y de Dios sentado en su trono, y del Cordero que está a su lado, con el rollo en su mano, dándote a conocer que Él es digno de recibir todo lo que tú quieres darle, todo lo que tú puedas expresarle. Alguien te pasó unas tarjetas cuando llegaste, y si no, levanta tu mano y te la van a dar. Vamos haciendo también orando. Si tienes alguna petición de oración, hay un grupo de personas en nuestro staff, en nuestro grupo de líderes, que se han comprometido a estar orando por las necesidades de ustedes como congregación. Aquí hay una caja donde vamos a pedirles que luego pasen y depositen algunas de sus peticiones de oración. Pero si ustedes sienten la necesidad de que oremos por ustedes, aquí va a haber algunas personas paradas conmigo. Queremos orar por ustedes. Queremos orar con ustedes. No les vamos a preguntar por qué. Simplemente vamos a poner su mano en sus hombros y vamos a orar, interceder por sus vidas. Pero más importante, ¿por qué no practicamos aquí en la tierra un poquito de lo que estamos viendo que va a suceder en el cielo? De poder elevar nuestras voces, de cantar con todo nuestro corazón y expresarle a Dios y al Cordero que Él es digno de nuestra adoración, que solamente Él es digno de nuestra admiración.